Muy buenos días a todas y a todos. Quiero decirles que me siento profundamente honrado de poder estar en un evento como este. No lo digo como una cuestión de formalidad. El venir a conocer estas experiencias, le decía a Eva hace un ratito en la mesa, escuchando a quienes me antecedieron en el uso de la voz, que qué chamba te tocó. Y entonces yo lo que les quiero decir es que gracias por poder estar aquí. Agradezco a la secretaria, agradezco a Evangelina, poder, como dijo Álvaro, el poder venir a aprender, el poder venir a conocer un tema que desafortunadamente no tiene la visibilidad que debería de tener. Desafortunadamente ese es, y ese es el reconocimiento que hay que hacerle a la CEDEREC, que hay que hacerle a la secretaria y que hay que hacerle a Evangelina, porque el que estemos conmemorando hoy este aniversario de la declaración, el que nuestra Constitución de la Ciudad de México consagre esa declaración, no es una cosa menor. De verdad que es mucha chamba, fueron muchas cosas, muchos trayectos. Quiero contarles, bueno, acabar de saludar y reconocer a quienes nos acompañan en la mesa. Muy poco hay que decir después de escucharlos, trataré de aportar lo que en el tema de la educación corresponde, pero déjenme decirles que en el trayecto y en el proceso de deliberación de la Constitución, en los foros de consulta que se realizaron, me tocó ver cómo fue un proceso complejo y donde había una serie de cuestionamientos. ¿Se acuerdan? Había una serie de planteamientos que hoy, ante lo que refleja la Constitución, no podemos decir más que somos afortunados. Hay un hecho que no es menor. Ninguna Constitución contempla esta declaración. Y eso es un gran aporte. Eso es muy significativo. Pero ¿qué me preocupa y qué es importante platicar con ustedes? ¿Cómo lo vamos a hacer efectivo? Porque, desafortunadamente, y lo digo también con dolor, estamos en un país donde la ley no dice y no se ejecuta, donde la ley no se cumple. Tenemos consagrada una serie de derechos que, como nos ha expuesto Violeta, no necesariamente se respetan. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, tenemos que asumir el reto y ver las formas de cómo vamos a hacer efectivos estos derechos. Sí, la Constitución contempla el derecho a la cultura, el derecho al desarrollo propio, el desarrollo a la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, los derechos laborales. Sin embargo, el reto, reitero, es cómo lo hacemos efectivo, cómo vamos a trabajar. ¿Y qué les quiero decir? Me quiero referir particularmente al tema de la educación. Hay una realidad y un sentimiento que prevalece en nuestra sociedad y que debemos de tomar en cuenta. Primero, es el tema de la desigualdad. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, en donde, en el tema educativo, el origen determina las trayectorias educativas y laborales. Desafortunadamente es así. ¿Y saben qué pasa? Que sí hay excepciones, pero son excepciones excepcionales, cuando debería de haber un piso parejo para podernos desarrollar. Desafortunadamente eso no sucede. Eso pasa, pero hay otro que es un sentimiento como sociedad y como colectivo que también debemos de reflexionar, que es la indiferencia. ¿Saben qué sucede? ¿Saben qué pasa en el común? Que se cree que en la Ciudad de México el tema de los derechos indígenas y de las cuestiones indígenas es un tema menor. Con profundo también sentimiento lo digo. Esa es la verdad de las cosas. O sea, todos lo reconocemos, pero decimos, sí, hay que verlo, hay que atenderlo, hay que darle seguimiento. Pero la realidad es que no nos comprometemos y no le entramos al tema como que tendríamos que entrar. Entonces, yo planteaba, ¿cómo vamos a ser efectivo? En el caso de educación, la Constitución establece tres cosas que para mí son muy importantes. Una es la coordinación con las autoridades correspondientes a fin de establecer y controlar sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas. Por otro lado, establece que los pueblos indígenas, en particular los niños y las niñas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación en la Ciudad de México, sin discriminación, así se establece. Y otro reto que es impresionante es el establecimiento de un subsistema de educación comunitario, desde preescolar hasta la media superior. Es decir, un reto monumental. ¿Cómo le vamos a hacer? Quisiera decirles que cómo estamos trabajando y qué estamos haciendo en la Secretaría para empezar a acomodar los diques que nos permitan hacer efectivos estos derechos. Bueno, tenemos tres acciones fundamentales. La primera es que nos dimos cuenta que diferentes instituciones están haciendo acciones y programas, pero de manera aislada. Cada quien hace una labor. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es una especie de comité. Ya tenemos hoy un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo nos permite entender las diferentes dimensiones. Está la Administración de Servicios Educativos, está CEDEREC, está la Secretaría. Ahorita les doy el detalle de todas las instituciones. Pero ¿qué es importante? Todos estamos compartiendo experiencias. Les quiero compartir un caso práctico. No lo traía programado, pero lo platicaba hace un rato. Tenemos el caso de Odalia. Odalia es una niña que llegó a estudiar preescolar. Y cuando llegó, la niña, que era de una lengua originaria de Oaxaca, la lengua era chinanteco, cuando llegó, la maestra no le entendía. Y la maestra no podía establecer la labor de enseñanza que la niña requería porque no se podía comunicar con ella. El común es que el maestro dice, pues no puedo resolver ese tema, no puedo atender. La maestra no se conformó. O sea, lo que les quiero contar es una serie de hechos que conjugaron a una serie de personas que tuvieron voluntad y que no tuvieron indiferencia ante un problema. Bueno, la maestra lo que hizo es acercarse a la CEDEREC y decirles, oigan, yo tengo este problema, necesito un traductor, alguien que se acerque y que me permita enseñarle a la niña. Se le asignó el traductor a la niña. Hoy día la niña ha acabado exitosamente su preescolar. Pero no solo eso, les quiero acabar de complementar la historia. Se involucró no solo la maestra, también la directora, las demás maestras. Maestras de otras escuelas empezaron a preguntarle, ¿cómo le hiciste para ese tema? Ah, pues acudí a la CEDEREC. Ah, ok. Entonces, después de eso, empezó a replicarse. Pero no solo fue, también con los maestros. Sus compañeros empezaron a interesarse en el tema. ¿Cómo era su lengua? ¿Qué significaba tal o cual palabra? Digamos, para no hacer más largo esto, lo significativo fue, Odilia. Lo significativo es que cuando acabó el curso, los chicos entonaron en chinanteco, todos, el himno nacional. ¿Qué es lo paradójico de este acontecimiento? Que mientras nosotros en una mesa nos preguntábamos cómo vamos a hacer efectivos estos derechos, cómo vamos a aterrizar esto, Odilia nos dio una muestra de que esto se puede hacer comunidad. Y lo que decía Álvaro, Ninguna lengua vale más que otra. Ninguna está por encima de otra. Y los niños lo comprendieron. Los niños lo entendieron perfectamente. Las maestras también. El asunto es, ¿por qué los demás no lo podemos entender? ¿Por qué, como dice Violeta, hasta cuándo vamos a aguantar que siga habiendo esa diferencia? Esa diferencia está muy marcada. Y me van a decir, es muy complicado. Cambiar esas realidades es muy complicado. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Lo que necesitamos, hablo por la Ciudad de México, es entender que estos procesos lo único que nos permiten es hacer más comunidad, conocernos, saber que toda la lengua es rica. Y ese es el reto que estamos asumiendo en la Secretaría. Ahora bien, en esa ruta, ¿con qué problemas nos encontramos ahora? Sí tenemos un nuevo modelo educativo que ya incluye como uno de sus ejes el tema de la inclusión. Pero ¿cuál es la realidad, compañeros? No se cuenta con un modelo interinstitucional integral de educación básica para atender la diversidad cultural y lingüística. No contamos con él. Aunque ya se enuncia, aunque ya se habla de la problemática, en el nuevo plan, en la nueva currícula, todavía no se establece con claridad cómo vamos a establecer el modelo particular para el tema de las culturas indígenas. No se dice tampoco, porque ¿cuál fue la experiencia con Odile? Los docentes desconocen qué hacer. Los docentes no cuentan ni siquiera con una estrategia. Esa fue un caso afortunado porque la maestra se decidió que tenía que enseñarle a la niña. Pero yo les pregunto, ¿cuántos niños no tuvieron la fortuna de esa maestra? Y entonces, ¿a qué estamos? Pues los niños se van de la escuela. No tiene nada que hacer ahí, porque ni siquiera se pueden comunicar. Entonces, tenemos que hacer que lo excepcional, como bien decía Álvaro, sea la constante, no sea algo excepcional. Necesitamos que nuestros maestros tengan otro tipo de sensibilidad. Estamos promoviendo hoy que no es malo que se aprenda el inglés. Pero esto también tendría que ser un eje para nuestros docentes. Que tengan sensibilidad, porque si no, aunque no lo quiera, el maestro se vuelve parte de la exclusión hacia los chicos. O sea, entonces tenemos que trabajar en particular en capacitación, en preparación para los docentes. Lo ideal sería, como lo señaló Álvaro, que pudiéramos tener una escuela particular del tema, pero de aquí a que llegamos allá, hagamos acciones para esos tramos que nos permitan ir cambiando las cosas. Otro tema que también es importante es la invisibilidad de la población indígena, tanto en educandos como en docentes. La población indígena a veces oculta su cultura. Eso está pasando en las escuelas. ¿Por qué? Porque no quiere que la excluyan. Por esto que estamos contando. O sea, vean la serie de causas y los efectos que van generando. En el tema solo de educación. Y el otro tema, que es el que también estamos tratando de abatir, es la escasa coordinación interinstitucional. Ah, no, tú eres gobierno federal. Ah, no, tú eres la Secretaría de allá. Ah, no, tú eres la Secretaría de Educación. El tema es uno. El tema es uno y muy simple, ¿no? ¿Cómo resarcimos? ¿Cómo cambiamos? Les hago una pregunta. ¿Hubiera tenido que llegar Violeta a lo que llegó si hubiera una verdadera política en el tema desde hace tiempo? Por supuesto que no. Y eso nos habla del déficit, de la carencia que traemos en el tema. Ahora les hago otra pregunta. Lo primero que te dicen todos es que no hay dinero. ¿Ustedes creen que no hay dinero? Discúlpenme, pero yo no lo creo. Me ha tocado estar en diversos procesos en donde temas mucho menos importantes se les invierte recursos. Claro que hay dinero. ¿Pero qué tenemos que hacer? Articularnos. O sea, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? ¿Qué tenemos que empezar a desarrollar? No vernos como ustedes y nosotros. Tenemos que articularnos, porque si no, no vamos a hacer efectivos estos derechos. este gran logro que hoy está consagrado en las normas no va a ser posible si no nos articulamos. Porque como, reitero, perdón que cite tanto a Álvaro, pero como dijo Álvaro, cada uno de ustedes tiene su propia idea y cada uno de ustedes tiene su propia vivencia. Entonces, ¿cómo empezamos a atacar? Pues coordinándonos. Si no hubiéramos conocido la historia de Odilia, a lo mejor nos hubiéramos tardado meses en conocer un modelo, en cómo le podemos hacer. En consecuencia, tenemos que organizarnos y empezar a estructurar cada uno de estos ejes. Primero, no contamos ni con cifras objetivas del tema. Hay quien habla que tenemos en educación básica y en media más de 15,000 alumnos que se reconocen como indígenas. Yo dudo de la cifra. ¿Por qué? Porque, por lo que les decía, muchos no lo manifiestan siquiera. Entonces, tenemos que empezar a coordinar esfuerzos, tenemos que atacar estas causas. ¿Buscando qué? Buscando, primero les comento, por ejemplo, buscando fines muy concretos. ¿Cuáles son esos fines? Contar con el modelo. Docentes conocen estrategias para incorporar este enfoque intercultural y la visibilización de la población indígena tanto para educandos como para docentes, y una coordinación interinstitucional eficaz. ¿Y qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que desarrollar en la norma secundaria? En las diferentes normas, ahora a partir de lo que establece la Constitución, la obligatoriedad, los recursos. Tenemos que hacer, por ejemplo, en el tema de la coordinación interinstitucional, este grupo que nosotros hemos conformado por voluntad, que sea un grupo que esté normado, que esté reglado. El tema presupuestal, tenemos que etiquetar un recurso presupuestal para estos temas, porque si no, nunca nos vamos a emparejar. Nos va a llevar 20, 30 años el poder dar las condiciones, porque hemos dejado de ponerle atención al tema. Entonces, yo que me parece importante dejar sentado en la mesa, es un gran logro, tenemos una constitución de avanzada, un reconocimiento a la sensibilidad del doctor Miguel Ángel Mancera, pero ahora nos tenemos que poner a trabajar juntos para ser efectivo. De parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México hay toda la voluntad de sentarnos, coordinar y preparar todo el andamiaje, pero también todas las acciones que permitan el tema de la educación para los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención.